En COPE.
Estar informado.
Hombre, Tron, qué alegría más grande. Buenos días.
¿Qué pasa? ¿Qué tal, pasa, familia? ¿Cómo estáis?
Pues aquí, con cuerpo de viernes, que es un horror. Pero ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, pues nada, aguantarse. Oye, por cierto, déjame hablar de mi libro lo primero. Has arrancado con lo de la sonda Cassini, que desde el punto de vista científico es un pasote. O ayer entrevisté a un personaje, a Mar Vaquero. Es la piloto. Es la que ha estrellado la sonda Cassini en el planeta. O sea, es impresionante. Una chica de Canarias, de 30 y pocos años, que trabaja en la NASA y que es la encargada. Ayer, además, la tía contaba, no, yo entro en el turno de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana y me va a tocar a mí estampar la sonda Cassini. O sea, era maravilloso. Una tía preparadísima, imagínate, y me da una vergüenza después de entrevistarla, ponerme a hablar de estas cositas que estáis.
Claro, pero es que lo de la sonda es
impresionante.
Ahora queremos hablar de la sonda dentro de un momento, porque, escúchame, esto es hace 20 años,
¿sí?,
cuando se diseñó esto, un tío, una tía, tuvo que pensar cómo lo haremos dentro de 20 años para romperla, para hacerla polvo. O sea, claro, hacer polvo algo fácil, pero lo estrello contra aquí y lo descogorcio. No.
Sí, pero...
polvo cósmico. Pues, oye, genial. ¿Qué cabeza
bueno,
tenía
pues,
la
imagínate,
criatura, ¿no?
Quien lleva el ordenador, el stick o lo que sea para estampar eso, es una chica de Canarias que cuando la sonda Cassini arrancó tenía 12 años. Me pareció una historia preciosa. Y el nivel de nuestra gente. Volvemos a lo de siempre, y nuestra ciencia, ¿no? Bueno, cambio de tercio completamente. ¿Os acordáis de las chicas de Boko Haram?
Sí, claro.
Aquella campaña con Michelle Obama, devolvéndonos a nuestras chicas, tal. Bueno, pues 106 niñas vuelven a casa. De aquellas chicas, de aquella atrocidad. Bien, es cierto que otras 113, ya mujeres, siguen bajo las zarpas de estos monstruos de Boko Haram, ¿no? Pero ciento y pico niñas vuelven a casa, eso sí, 15 días. Es impresionante la historia de esta gente. Yo he intentado irme allí a hacer radio y por distintas cuestiones político-diplomáticas, pues no hemos podido, ¿no? Pero bueno, insistiré. Pero me parece una historia humana tan alucinante que las hayamos olvidado y que no nos acordemos de lo que supone la expansión del yihadismo por África, que está aquí abajo, porque eso es en el fondo el problema, que yo creo que deberíamos hacer un paréntesis y hablar de esas chicas, ciento y pico niñas que vuelven a casa 15 días.
A ver qué cuentan.
Imagínate. Imagínate lo que tienen esos cuerpos, lo que han sufrido, ojo, pero y lo que saben desde el punto de vista de información.
¿Se van de vacaciones y luego regresan voluntariamente
sí,
a la cautividad?
No. Estas chicas fueron, o se escaparon, o fueron liberadas o intercambiadas por presos. Una vez que las soltaron, el gobierno nigeriano, en Abuja, que es la capital administrativa, se quedó con ellas en un centro custodiado por Naciones Unidas, Cruz Roja, Estados Unidos y tal. Claro, estas chicas, desde el punto de vista físico, muchas de ellas con bebés, desde el punto de vista religioso, muchas de ellas cristianas en origen, porque las convirtieron al Islam. Sí. Imagínate la información que tienen estas chicas de localización, modus operandi, quién es el padre de los niños. Claro, conclusión, ha pasado un tiempo, las dejan volver a casa 15 días y luego vuelven a ese centro del Estado nigeriano. En fin, la situación es de película, pero bueno. Y dejadme una última pincelada, o luego decimos que aquí las cosas están chungas. ¿Os acordáis de George Osborne? Jorge Osborne, para entendernos. Es el director del Evening Standard, ahora mismo un periódico de estos por allí raros, británico. Pero este fue el secretario del Tesoro.
Sí.
O sea, un pájaro importante con Cameron, un conservador tal. Para que veáis cómo se tuercen las cosas en esto de la política, cuerpo a tierra que vienen los nuestros. George Osborne, dos puntos. No pararé hasta ver a Theresa May despedazada en mi congelador. Es impresionante.
Le tiene cariño.
Sí, sí. No se puede ser más bestia. Bueno, y era del mismo partido, ¿eh? Joder, tenía razón Pío Cabanillas Gaya. Bueno, hola, chicos.
Bueno, me voy a... ¿Qué has dicho de Pío Cabanillas Gaya? Que no me
sí, hombre, aquel dijo aquello de...
Al suelo que vienen los nuestros.
Cuerpo a tierra que vienen los nuestros, ¿no?
Ah, sí,
pues
sí,
este
sí.
Es del mismo partido. No pararé... hasta ver a Theresa May despedazada y en mi congelador. Yo también te quiero.
¡Qué tío! A ver si adivinan de qué iba hoy. Yo pienso de qué. ver qué son tres testimonios catalanes. ¿Qué dice Manuel en Tarragona?
Yo pienso de que la actitud del gobierno del señor Mariano Rajoy, con ese continuo querellita va, querellita viene, tiene sumido en el desconcierto a Guardia Civil, Policía, Ejército, Ciudadanía, que no entendemos nada de lo que está pasando. Mientras unos hacen lo que les da la gana, se mofan y befan de todo el pueblo español, el señor Mariano Rajoy, como si con él no fuera la cosa.
Manoli.
Desde Barcelona. Está bien que se aperciba a todos los alcaldes y se haga lo que se tenga que hacer respecto a ellos, pero hay que atacar a la cabeza de la serpiente, que es el señor Oriol Junqueras, Puigdemont. Porque cualquier ciudadano, si no acatamos lo que dice un juez, vienen y nos detienen. Entonces la ley tiene que ser igual para todos.
Y Sergio.
Soy un catalán español y residente en Cataluña, y estamos un poquito hartos de que los de fuera de Cataluña, y españoles también por supuesto, estéis nada más que hablando que si eso no se va a hacer, que si no se va a votar, que si referéndum no hay. Mira, dejaros de tonterías, porque esta gente está haciendo lo que quiere, y aquí lo único que deberíamos de hablar somos los catalanes que estamos aquí y somos lo que los vivimos. Los demás, dejad de hablar tantas tonterías, porque el gobierno español por nosotros no está haciendo nada.
¿Qué nos quiere contar Berti?
Pues que hay que utilizar la cabeza, eso para empezar. Y hay que ser previsor en la vida. Nuestros oyentes piensan así también. Y si lo hacen con la tarifa previsor de Berti, mejor que mejor. Porque, a ver, solo tienes que ser un poco previsor, mirar cuándo te toca renovar tu seguro en la compañía actual y calcular con antelación el precio del nuevo seguro. Ya está. Es que te ofrecen un mejor precio. Es que tienes que utilizar la cabeza. Merece la pena ser previsor. Utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En General Óptica tenemos un plan para cada mirada.
Para nosotros, el plan familia.
Papá se compra unas gafas y las mías le salen gratis.
Así es. Con el plan familia de General Óptica, al comprar tus gafas, te llevas las de tu hijo gratis.
Y son muy chulas.
Ven a General Óptica y dime cómo miras. General Óptica. Tu mirada es tú.
Ha llegado el momento. ¿Estás preparado? El nuevo Peugeot 308 sale a la luz. Descubre su caja automática de 8 velocidades y sus nuevas ayudas a la conducción. Ven a las puertas abiertas del 14 al 16 de septiembre y consigue condiciones especiales.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Pues parece que este asunto se realimenta, la inhabilitación o no, porque quería el fiscal general, el señor Maza, quería puntualizar alguna cosa más y por eso se ha puesto en contacto con nosotros y con mucho gusto le...
Hemos investigado,
Le atendemos. Señor Maza, ¿qué tal? Buenos días,
sí,
otra vez.
Buenos días de nuevo. Me alegro de hablar con ustedes, aunque es para corregir algo que al parecer pues no me he debido explicar bien. O no se ha entendido bien y que me han estado avisando diciendo que bueno que se hacía una interpretación que no era la correcta. Insisto, muy probablemente porque no me expliqué yo bien. Vamos a ver, la pena de inhabilitación, cuando es firme, por supuesto que lo que supone es el apartamiento de esa actividad o ese ejercicio de la función pública. Eso está claro. Yo lo que quería decir y a lo que me refería, porque me lo han preguntado también en alguna otra ocasión, y concretamente, por ejemplo, fue el caso del señor Homs, y es que la primera sentencia, la sentencia en audiencia, porque estamos hablando, me imagino, de próximas elecciones, no supone, no da tiempo, no llega a que sea firme y, por lo tanto, no tiene esos efectos. En el caso de Homs, sí, porque no había segunda instancia, porque no había posible ni recurso de casación, porque era el Tribunal Supremo el que condenaba. Eso es a lo que me refería, pero que quede claro que cuando la sentencia es firme, la inhabilitación es firme, claro, por supuesto, ese es el contenido de la inhabilitación, el apartar del ejercicio del cargo.
Claro. En este caso, en el caso del señor Homs, era porque ya le juzgaba directamente el Supremo, por lo tanto, claro, no había posibilidad de firmeza o no firmeza, es decir, era firmeza del tirón.
Claro. Claro, entonces yo ya digo que quizá no me explique bien por esto, porque las preguntas que a mí se me han venido haciendo durante tiempo es si para las próximas elecciones municipales estos alcaldes podrían, en caso de ser condenados, estar inhabilitados ya y no poderse presentar a las siguientes elecciones. Entonces, dependería de que se llegase una sentencia firme, pero como todos sabemos, es muy difícil que en un plazo tan breve hubiera ya firmeza de la sentencia.
Es decir, por decirlo muy sencillo, si no hay firmeza, el tío se queda.
Sí. Efectivamente. No, se queda y se puede presentar a las próximas elecciones, que es lo importante también.
Exacto. Claro. Siempre y cuando no sea el Supremo el que decida eso, porque ya no hay firmeza más allá del Supremo.
Claro. Lo que pasa es que aquí hay algún supuesto de aforado, porque también hay algún alcalde, según hemos detectado, que está aforado ante el Tribunal Supremo y algún otro aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ese sí que tendría un derecho al recurso de casación ante el Supremo, pero el resto pues serían juzgados por la audiencia provincial correspondiente y cabría el recurso de casación ante el Supremo, y a las próximas elecciones municipales, por mucho que estuvieran ya condenados en esa primera instancia, sí se podrían presentar.
Muy bien. Señor Maza, gracias por la aclaración.
A ustedes. Hasta pronto. Siento haberme explicado mal.
Estamos aquí todos ya en primero de derecho en esta... Bueno, el único que ha hecho derecho aquí...
Sí, pero yo no lo había entendido tampoco. Pero efectivamente, vamos, lo que ha dicho... Mientras exista posibilidad de recurso y la sentencia no sea firme, la inhabilitación no se lleva a cabo. Punto.
Sí, pero no lo explico igual de bien antes, ¿eh?
La clave está en que el caso de Puigdemont, de Oms, no había recurso.
Era el
Supremo, con lo cual, al carajo. Pum. No.
Pero la otra valoración es la que ya sabemos, que el derecho va muy lento, que el Estado de Derecho es muy lento. Que hay, por una parte, un deseo de decisiones inmediatas, rotundas, contundentes, y todas estas explicaciones nos recuerdan que en un Estado de Derecho eso no suele ser así.
Bueno, voy a saludar a José Manuel Nieves, que es el jefe de sección de ciencia de ABC, que ha viajado personalmente la Sondra Cassani, ha dado una vuelta y se ha bajado, la ha llevado un rato. Yo creo que es el español después de la que lleva el joystick que mejor se lo conoce. ¿Qué tal, amigo Nieves? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Esto es... Hace 20 años tú no estabas en ABC todavía.
Hace 20 años sí estaba en ABC.
Ya estabas en ABC.
Sí.
Pues entonces éramos dos los que ya estábamos en ABC, pero sin embargo hay muchos que hace 20 años, cuando se lanzó la sonda Cassini, no habían desarrollado todavía el conocimiento suficiente para estas cosas. Y sin embargo, y ahora lo llevan los tíos como... ¿Verdad? La sonda Cassini nace para investigar Saturno. ¿Eso es así?
Sí, bueno, la sonda Cassini, tenemos que tener en cuenta que las misiones espaciales llevan su ritmo. Es una de las misiones históricas y más bonitas que hemos lanzado al espacio por todo lo que ha conseguido descubrir. Hay que tener en cuenta que fue diseñada en los 80, lanzada en los 90, se lanzó en el año 97, y no llegó hasta su destino hasta el año 2004. Y a partir de ahí lleva 13 años, pues ahora 2017, de misión, que la misión se ha extendido varias veces, y ha estado estudiando Saturno, que es muy interesante, pero sobre todo sus lunas, que ahí es donde nos hemos llevado las mayores sorpresas.
¿Y cómo la investiga? ¿Fotografiándola o llega hasta la luna, posa, coge un trocito de tierra, la saca, la mira, etcétera, etcétera?
Hubo al principio de la misión, porque la misión, el nombre completo de la misión es Cassini-Huygens, porque eran dos cacharros, ¿no?, que iban pegados en el espacio. Entonces, cuando llegó allí en el 2004 a Saturno, lo primero que hizo fue ir a Titán. Titán es una de las lunas de Saturno. Y ahí se desprendió el módulo de descenso, el Huygens, que bajó hasta la superficie de Titán. Esa fue la primera grandísima sorpresa, porque desde arriba, desde el espacio, Titán es una bola naranja. Pero su atmósfera es tan densa y tan espesa que no hay manera de ver lo que hay abajo. Entonces, la única forma de ver lo que había debajo de toda esa cubierta de nubes tan espesa era meterse dentro. Por eso se diseñó la Huygens. Y la Cassini llevó a la Huygens hasta allí, la soltó y esa bajó y se posó en Titán. Y lo que nos mostró fue, se quedó todo el mundo con la boca abierta, porque era un mundo muy parecido a la Tierra. en el cual había montes, escarpadas, costas, había ríos líquidos, lagos líquidos, pero no de agua, sino de metano. Entonces, es el único cuerpo del sistema solar, además de la Tierra, en el que hay algo líquido en la superficie. Entonces, tiene lagos gigantescos como mares, que son están hechos de metano, y ríos de metano, y tiene estaciones.
¿Pero el metano cómo se ve? ¿Qué pinta tiene el metano? ¿Como el agua? No.
No, sí, es como sí, como si fuera, es metano líquido. Metano líquido.
Metano líquido.
Claro.
Como para darse un bañito.
No es para darse un bañito, sobre todo porque hay unas temperaturas de unos menos 180 grados, ¿no? Así que no se podría dar un bañito, pero recuerda muchísimo a las condiciones de la Tierra primitiva, porque está lleno, el metano es una de las moléculas orgánicas que hace posible la vida, y allí, ya te digo, hay mares enteros de metano, además estacionalmente, tiene meteorología, se evapora estacionalmente, las nubes están hechas de metano, hay lluvias de metano, es decir, lo que hace aquí el ciclo del agua, allí lo está haciendo el metano, pero se parece muchísimo a la Tierra.
¿La atmósfera es de oxígeno o de qué es?
No, la atmósfera, el componente principal es metano, luego hay otros muchos componentes, pero es metano, casi metano puro. Uh-huh. Pero esa ya te digo, fue una enorme sorpresa. Pero claro, la Huygens, pues ahí se quedó, resistió en ese ambiente tan hostil lo que pudo, que fue muy poco, transmitió datos a la Cassini, que los rebotó a la Tierra, y sabemos, y bueno, y hemos adquirido las primeras imágenes de la superficie de Titán, que era una maravilla. Y la Cassini siguió con su misión, siguió. Eso fue en el año 2005 y continuó. Entonces, su misión era pues ir estudiando Saturno y el resto y las grandes lunas de Saturno, ¿no? Y lo que la otra gran sorpresa, que yo creo que es igual mayor todavía que la de Titán, fue Encelado, que es otra luna. Es una luna helada, es una luna que la ves en las fotos y es blanca porque está cubierta completamente de hielo, ¿no? Lo que pasa que los instrumentos de la sonda, me preguntabas antes qué instrumentos llevaba. Pues lleva cámaras, por supuesto, lleva espectrómetros, lleva analizadores de campo magnético, es decir, todo este tipo de cosas para ir viendo las características de los mundos que va a
estudiar. Lo que pasa es que si es una sonda que se diseñó en los 80 y se lanzó en los 90, podríamos colegir, ya que las ciencias adelantan que es una barbaridad, que es una sonda antigua, tecnológicamente
claro,
antigua, ¿no?
Claro, es como un autobús grande, que ahora ya no se hacen así. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que es la tecnología punta que había en aquellos momentos. Ten en cuenta que a la Luna fuimos con tecnología de los 60 y que la nave que más lejos ha ido y que sigue avanzando por el espacio y transmitiendo es una nave que se lanzó en el año 1973, que es la Voyager, que está ya fuera del sistema solar. Nunca ninguna otra nave ha ido más lejos.
¿Y está enviando cositas desde fuera del sistema solar?
Sí, sigue enviando. Y todavía le quedan baterías como por lo menos hasta para el 2025.
Oh, qué pelotazo para teléfono una batería de esa. Desde bueno, el 77 era sin recargarlo. Qué
claro,
barbaridad.
Una batería nuclear.
qué barbaridad, qué pelotazo. El tío que lo inventó, qué monstruo. Pues, ¿y la próxima sonda que se va a lanzar, a dónde va a ir y qué es lo que va a investigar?
A ver, ahora mismo hay toda una flotilla de sondas repartidas por varios sitios del sistema solar. Las tenemos en Marte, las tenemos en Júpiter, Juno, por ejemplo, que está estudiando Júpiter, las tenemos en Saturno, que hoy se suicida la Cassini, que es muy curioso, ¿no? Porque se suicida además para no contaminar, que es lo curioso, ¿no? La forma de suicidarse es que no tiene que quedar absolutamente nada para que no se contamine, y sobre todo biológicamente, el entorno, ¿no? Porque cuando vayamos a intentar buscar vida, si nos encontramos con las bacterias que nosotros mismos hemos llevado, claro, pues mal negocio hacemos.
Claro.
Y también tenemos en Mercurio, también tenemos otra misión, en Plutón también hay otra misión, es decir, está bastante concurrido el asunto, ¿no? Lo próximo, lo siguiente que se va a hacer, se van a lanzar todos lo interesante, esto nos lo ha enseñado Cassini, lo interesante son las lunas de los planetas gigantes, ¿no? Y bueno, es que no me ha dado tiempo a decirte, pero en Encelado, esa luna blanca que decía que era una capa de hielo, lo que se ha descubierto es que hay un océano de agua, esta vez de agua, subterráneo global, es decir, que rodea todo el planeta. Encelado es como la Luna de grande, pero el agua que hay ahí debajo es más que la de todos los océanos de la Tierra juntos. Y claro, hay agua en un sitio del sistema solar que está lejísimos del Sol, o sea, está muy lejos del Sol, y eso fue toda una sorpresa. Averiguar que hay agua en mundos lejanos lo ha cambiado todo en términos de astronomía. Entonces, resulta que las siguientes misiones van a ir también a explorar lunas heladas, pero esta vez se van a quedar un poquito más cerca, van a ir a Júpiter, a las lunas de Júpiter, que sobre todo a Europa y a Ganímedes, que son dos lunas heladas en las bajo cuyos hielos también hay enormes cantidades de agua. Entonces va a haber dos misiones, una americana y otra europea, que se llama JUICE, que van a ir, la americana va a ir a la luna de Europa y la europea va a ir a estudiar Ganímedes.
Qué pelotazo, hijo. Qué pelotazo. José Manuel Nieves, te mando un abrazo muy fuerte.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias por todo. Es el jefe de la sección de ciencia de ABC y se lo sabe el tío.
Joder, se lo sabe.
Se lo sabe perfectamente. Ganímedes.
Ganímedes lo sabemos por Carlos Jesús, ¿no? No era lo de chu, chu, chu.
¿Era Ganímedes?
Sí, ¿no?
Era Raticulín, ¿no?
Ah, bueno, no sé.
Sí, pero Raticulín también está muy bien, ¿eh?
Vamos a ir a Raticulín. Con las personas, bueno, que van a venir de Ganímedes.
Tengo un mensaje de la DGT.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, por fin, es viernes. Si me recuerdas, te voy a contestar que vengas.
¿Cómo?
Es lo que nos gusta más. Tengo tu sitio.
Mira.
Dime si quieres entrar. Herrera en COPE. Con Gistain y con Lars y con Edurne. La tertulia es total, solo nos faltan los WhatsApps que quieras mandar. ¡Vámonos!
¡Mira, mira, mira!
Wow. Ya, no hay quien nos detenga. Ya, estamos en tu agenda.
Es viernes y vamos a gozar. Y tengo cosas que no son de Cataluña, chicos.
Ah, pues dale, dale.
Buenos
dale,
días, dale. Ante todo, bienvenidos. Segundo, muchas felicidades.
¿A quién?
A mí.
Ah. ¿Es tu cumpleaños?
Es mi cumpleaños.
Ah, hombre.
Ahí va.
El mensaje no es falso, ¿eh? No he querido colarlo. Y tercero, si puedes hacer una preguntita a Gistao, ¿disfruta tanto de 10 a 11 como parece?
Sí.
Me encanta, dice esta señora.
Ah, a mí también me encanta ella. Y bueno, sí, disfruto mucho, la verdad.
Mucho.
Me cambia un poquito el monotema político.
Pues hala, ya está. Buenos días. ¿Por qué no hacéis publicidad de la Feria de la Cerveza Artesana Tala Beer en Talavera de la Reina, por favor? Nos escriben desde Sanlúcar de Barrameda y son los únicos representantes de las cervezas andaluzas.
Yo siempre estoy dispuesto a apoyar la cerveza, que no le quepa duda a nadie.
La cerveza artesana que se llama Malandar y dice que saben que nos gustan los langostinos. Y tanto. Por un momento nos podríamos olvidar de Cataluña y comentar, por ejemplo, lo que pasa en Murcia con las mentiras sobre el AVE.
Porque si va a llegar, no va a llegar. Si va a soterrarse, no va a soterrarse.
La historia interminable.
Sí, historia interminable, sí.
Otras
no
cuestiones.
Sé, yo creo que, pero yo tengo entendido que eso está prácticamente hecho, ¿no? ¿O no?
Parece que no. Con la pregunta que nos han hecho.
Están muy moscas allí, ¿eh?
También este lo estamos allí en el norte, que esto va muy, con mucho retraso.
Sí, señor.
Pues mira, en Almería, que bueno, tenía que llegar.
Solo de Almería.
No, hombre, tiene que llegar a Murcia primero y luego bajar de Murcia. Fíjate. Que, por cierto, el estudio, el impacto, media obra está hecha, ¿eh? Y llegar a Almería, que luego cuando llegue a Almería veremos si se soterra, no se soterra, queda una nueva ciudad, como pasó cuando se habilitó la Rambla de Almería, en fin, vamos. Urbanísticamente, para determinadas ciudades, la llegada del tren del AVE al centro de la ciudad es muy importante.
Claro. Al margen de las pasiones de catalanes, más reivindicaciones locales. Nos dicen, ¿por qué no habláis de paso de lo que ocurrió ayer en Linares? En los medios de comunicación andaluces, nada. Ayer en Andalucía Directo prefirieron hablar sobre la inseminación de una cabra. Gracias. Salieron más de 25.000 personas a la calle reivindicando más inversiones para Linares. Tienen muchas carencias y están pidiendo a la administración pública que se gaste más dinerito allí.
¿Me he quedado con lo de la inseminación de la cabra? ¿Por qué fue noticia?
No lo sé.
¿Por qué
es una noticia importante?
Pero lo que dicen, claro, todas las llamadas es que solo hablamos de Cataluña y el resto de España tiene muchísimos problemas y nadie se preocupa estos días de esos problemas.
Y los oyentes están reaccionando.
Sí, y empiezan a hartarse.
Pues que den un golpe, verás cómo nos fijamos.
La entrevista al señor Mazinger ha sido lo que más opiniones ha despertado en nuestras redes sociales y concretamente en nuestros WhatsApp. Maps. Grande el fiscal Maza. Y mientras estos haciendo fiestas, que pagamos todos, basta ya. Escuchando al señor Maza, dice una gran verdad. Nos quieren engañar. Escuchando a Mazinger Z, jolines, estos ya van, ya se llaman directamente. Vamos, que solo van a por los alcaldes y a los políticos no les hacen nada. ¿En serio? O les metes en vereda, o los de arriba, pues se van a ir de rositas. Yo no estoy de acuerdo con el fiscal general del Estado. Si se cumple un delito de desobediencia por parte de los alcaldes catalanes, deberían ser inhabilitados indefinidamente y suspensión de su cargo inmediato, con penas de cárcel y encerrarlos. Porque si yo como ciudadano desobedezco la ley, me encierran, en caso de que sea un delito grave, porque a ellos se les trata con paños calientes, nos preguntan.
No, pero son las garantías, los recursos. En realidad, al final lo he explicado así. Cuando la sentencia se firme y no cabe más recursos, ocurre todo eso.
Sí, lo que ha dicho es que eso tarda bastante tiempo en conseguirse.
Sí, los regímenes garantistas suele pasar, que hay diferentes recursos y, por lo tanto, todo se demora.
Bueno, no sé si he entendido bien al fiscal general. Según la instrucción 2/2017 de la propia Fiscalía dirigida a Policía, Guardia Civil y Mossos, estos han de impedir acciones dirigidas a la celebración de falsos referendos y detener a los responsables. Me pregunto si el acto de ayer en Tarragona, entre paréntesis, ahora no les importa que sea en la Plaza de Toros, no es un acto dirigido a que se lleve a cabo tal ilegalidad. Nos están preguntando.
A ver, es un acto político donde él ha dicho muy claramente el problema estaría en que se hubiera pagado con fondos públicos, es decir, con fondos de la Generalidad, porque ese delito era de malversación, porque sí que estás pagando un acto en el que estás promoviendo un acto ilegal. Lo demás no deja de ser una reunión de ciudadanos en la que están hablando sobre un acto ilegal, ¿eh? A favor o en contra, se están postulando. Pero
aplicas
pero la barrera es un poquito más difusa.
¿Aplicas ese mismo criterio a lo que han prohibido en Madrid?
Pues casi te diría que el problema de lo que han prohibido en Madrid es que era en local municipal. No era el acto en sí mismo. El acto en sí mismo, yo mañana puedo organizar un acto aquí en Sevilla sobre el referéndum, incluso manifestarme a favor, es decir, de apoyo al referéndum. Oye, a ver si no va a haber libertad para eso.
Por eso.
El problema está en hacerlo en un local municipal, que es lo que creo que dejó claro el juez en su auto, ¿no?
Bueno, de todos modos, aparte de los matices jurídicos y legales, desde hoy al día 1 va a haber muchas acciones tendentes a provocar excesos del Estado. Uh-huh. Claro, y el Estado tiene que reaccionar no solo proporcionalmente, sino inteligentemente. ¿Ayer tenía la posibilidad de disolver ese mitin? No sé si sí o si no. Pero si lo tuviera, si lo disuelve, ¿qué provoca? ¿Qué mal provoca para nuestros intereses? Entonces, eso se tiene que ir analizando día a día, acto a acto, acción a acción de ellos, porque todo es una provocación. Lo que no hemos hecho, ya no lo hemos hecho. Se trata de impedir con la menor fuerza posible, con proporcionalidad y con moderación, el 1 de octubre. Ahora se trata de eso.
Cuando
el Estado vuelva.
Sí, además,
lo que dices, Nicolás, me parece muy prudente, pero invita a una inhibición permanente por no provocar, no, que termina, causando lo que dijo el oyente de Yo Pienso de Que. Ustedes aquí no están.
Pero es verdad que está esa parte que tú dices, David, también, pero también es cierto que hay medidas cada día del Estado. Y también es cierto lo que tú recuerdas, Nicolás, porque sabemos, porque lo hemos leído de los estrategas del independentismo, que lo que más desean es una respuesta durísima, especialmente dura, del Estado, porque eso les permite aparecer como víctimas y, de alguna manera, ganar un reto que no pueden ganar con un referéndum que se realiza.
Pero insisto que ese cálculo te obliga a la inhibición permanente. Oye, no vamos a alimentar...
No, pero no hay inhibición, bueno, no está bien. No,
ayer sí la hubo.
No podemos
otra cosa
decir
es que se pueda razonar, como lo ha dicho Nicolás, pero ayer la hubo.
La hubo, pero fíjate, no, David, a lo que nos lleva lo de ayer. La alternativa,
no,
¿cuál era?
Pero
es
no se suspendió,
mandar a los mozos a impedirlo.
No, pero además no la hubo. Es decir, se decidió no suspender o no se pudo suspender. Pero las consecuencias jurídicas siguen su curso si claro, tienen que seguirlo.
Pero claro, no vas a suspender un acto político en el que vas a hablar de una cuestión que está candente, pues cogiéndolo con pinzas, que está candente, etcétera, etcétera, etcétera. Tú puedes observar si se ha cometido algún delito, si se ha procedido a alguna comisión de delito, incluso en la malversación del dinero público, etcétera, y actuar en consecuencia.
Pero esa reticencia jurídica yo la entiendo. Pero la otra, la de no, no, no vamos a actuar porque es que esto es alimentar. No. Digo, es que esa es la dialéctica en la que llevamos metidos tanto tiempo, hasta el punto de permitir la desaparición del Estado de Cataluña para no ofender.
No, vamos a ver, David, yo sé que tú no eres así, pero muchos creen que ahora solo con la cabra de la legión se solucionaría.
No, yo no estoy diciendo eso.
Tú no,
yo no estoy diciendo
pero muchos
eso.
Ya están pensando. El Estado, los problemas que ya ha tenido los tiene, ahora tiene que reaccionar
inteligentemente.
Por ejemplo, hay una oportunidad extraordinaria para la contundencia del Estado. La reacción de Junqueras, diciendo que no va a dar las informaciones
semanales
y semanales al gobierno. Bueno, ahí tiene que haber una reacción contundente de la administración, porque eso es el dinero, lo quieran ellos o no, de todos.
Bueno, pero está contundente, bueno, como la que sufrimos los contribuyentes.
Ahora sí, me permiten ustedes, Sony 47, mujerilla, dame de beber en esta mañana de hoy y dame Bodegas Bocopa.
Yo te doy Bodegas Bocopa y lo de mujerilla me encanta también. A ver,
qué mujerona
no,
queda.
No, mujerona no, que suena ahí. Que vamos a Bocopa. Que no hace falta ser un sabio sobre vinos para saber que cuanto más viejas sean las cepas, mejor es el vino. Laudun Roble de Bodegas Bocopa es elaborado con uvas seleccionadas de cepas viejas de Monastrell de más de 40 años. Viñas del Mediterráneo en Alicante que le otorgan un sabor diferente, afrutado, exquisito. Distínguete con Laudun Roble de Bodegas Bocopa, tinto mediterráneo. Disfruta Bocopa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabe lo que es un pit stop?
No.
¿Y una pole position?
No.
¿Y un safety car?
No.
Está usted contratada.
BMW busca piloto. No es necesaria experiencia. Se ofrece BMW Serie 1 M Sport desde 24.150 euros, financiando con BMW Bank hasta el 31 de octubre.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
Big, 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 big Friday.
¿Quieres vivir como un rey allí donde nadie lleve jersey?
Pues escucha.
Escucha lo que pasa today.
Hoy viernes vuelve el Big Friday de Euromillones con un bote mínimo de 130 millones. No hay nada más grande. Euromillones.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Ya está aquí la vuelta al cole. Y los gastos en libros, cuadernos, mochilas. Para que volver cueste menos, en Vitaldent te devolvemos el precio de los libros de texto y el material escolar en los tratamientos de ortodoncia infantil hasta 250 euros. Y así empiezas con un sobresaliente en salud. Pide tu consulta ya en el 937-3333 o consulta condiciones en vitaldent.com.
¿Has visto qué cantidad de millones tiene el bote del Eurojackpot de esta semana? No sabes lo que es eso. No te lo imaginas. Tú te vuelves loco. Te pellizcas porque crees que estás soñando. ¿Se lo cuentas a todos o no se lo cuentas a nadie? No sé. Lo que está claro es que tú, sí tú, este viernes puedes ser millonario con el Eurojackpot de la 11.
Sí, tú. Porque este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. Bote de 30 millones de euros. Y este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Ya está aquí la puntilla de esta semana que trae Francisco Robles. A continuación, Paco.
Esta semana hemos conocido una estadística que pone los pelos de punta. El 35% de los jóvenes españoles de entre 25 y 34 años no tiene el título de bachillerato ni de la FP equivalente. Esta cifra supone más del doble de la media de la OCDE, que está en el 16%. España cuenta con una de las cifras más bajas de alumnos escolarizados en FP, el 12% frente al 26 de los países industrializados. Por si esto fuera poco, el 20% de nuestros jóvenes ni estudia ni trabaja. En lo único que hemos avanzado algo es en el retraso del abandono escolar, aunque este dato tiene una explicación nada estimulante. Los alumnos permanecen más tiempo en las aulas por culpa de la crisis económica, ya que es más difícil encontrar trabajo en sectores que hace unos años eran bollantes, como la construcción. Estos jóvenes serán los que tengan que enfrentarse con un futuro cada vez más incierto y los que tendrán que pagarnos algún día nuestras pensiones. Si el independentismo que tanto nos preocupa viene de lejos, los problemas educativos también. Todo esto empezó a fraguarse con la célebre LOGSE, la ley que iba a terminar con el fracaso escolar gracias a la introducción de lo lúdico. Todos a jugar en clase, todos iguales ante las notas. El aprobado es un derecho y la autoridad es algo que comparten profesores y alumnos. Buen rollito en lugar de esfuerzo. Estudiar es algo reaccionario y la tabla de multiplicar, tampoco dada a las opiniones, es un residuo del fascismo matemático. ¿Por qué no tenemos derecho a decidir cuánto es 8 por 4? Así, no es de extrañar que leamos en la prensa un anuncio que resume perfectamente el espíritu loxiano. Una chica, producto de este sistema educativo, busca trabajo. Y lo hace con este anuncio por palabras. Abrimos comillas. Fisioterapeuta recién diplomada ofrece masajes a gente razonablemente sana, que aún estoy empezando. Especialidad, varones entre 16 y 25 años. Bien torneados. Si no veo los músculos, me pierdo. Y guapos, que no me metí en esto para tocar a crancos. Alguien dirá que puede ser un fake. En ese caso, ya saben. Se non è vero, è ben trovato.
¿Solo puedo ir yo?
No podemos ir ninguno de los que estamos aquí. If I said you had a beautiful
body, would you hold it against me? Ya saben, hoy Radio Carlitos a partir de las 10. No, no vienen los Bellamy Brothers, que eran estos que cantaban esto.
Sigue la blandenguería, Dios.
Escúchame que esto es muy bonito, niño.
A mí me gusta.
Pero, por favor, mira. Now we could talk all night about the weather. Could tell you about my friends out on the coast. Tengo información del Corte Inglés.
Sí, porque nos vamos a ir al supermercado. Y es que es muy fácil acostumbrarse a la calidad, la variedad y sobre todo los buenos precios en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés. Y es que tienes todo lo que necesitas en alimentación, cuidado personal y del hogar, de las marcas que más nos gustan y a unos precios inigualables. Porque eso sí, lo revisan continuamente. Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida. Y este domingo ya sabes que abrimos. Consulta los centros de apertura en elcorteingles.es o en el 901-122-122.
Bueno, parece que ha habido una explosión en el metro de Londres. Es noticia de alcance de última hora. Estamos a la espera de más detalles. No sería la primera, recuerden ustedes, que el metro de Londres fue testigo también hace algunos años de una explosión en la que perecieron no pocas personas. Eran tres individuos con mochilas que las hicieron explotar en un determinado momento del trayecto. Simplemente les puedo dar este titular. Esperemos que ahora, a partir del boletín de noticias, ahora a las 10 de la mañana tengamos más información. Chicos, chicas, que me alegro de saludaros.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Oh.